Es tiempo de hablar de salud, es tiempo de hablar del cuidado de la salud más que nada, ¿no?
Sí, hablamos estas semanas, obviamente como todas las semanas hablamos de COVID, pero hace algunas semanas hablamos, anunciamos que habían llegado 9.600 dosis de la vacuna pediátrica para el COVID a Río Negro y otro tanto similar a Neuquén. Pero vamos a hablar de Río Negro porque con quien vamos a hablar ahora es la jefa de vacunación del Ministerio de Salud de Río Negro, Marcela González. Muy buenos días, Marcela, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por comunicarse.
No, por favor. Nos interesa mucho este tema porque, en primer lugar, te voy a contar como una especie de intimidad del diario, pero para que nos puedas decir si esto está ocurriendo o ha empezado a moverse con fuerza la vacunación pediátrica. El día que llegaron, quisimos ir a hacer unas fotos de la vacunación pediátrica y la verdad es que nos decían que no se había acercado gente a vacunarse. Así podemos pensar que es el primer día, pero bueno, ha pasado más tiempo y queremos saber si se están acercando familias a vacunar a sus bebés.
La verdad es que la situación varía de acuerdo a las ciudades, ¿no? A las localidades. Y sobre todo por ahí en Roca, Cipolletti, Allen, que ahí en la región, en el Alto Valle, digamos, Regina, son los hospitales más grandes. El resto de las localidades nuestras son, de baja densidad para poblacional, por lo cual han tenido que planificar un día especial para que vayan los chicos. Se les informa a los padres primero y después se los cita para un día, una hora en particular, porque lo que nos sucede es que la vacuna viene en frascos multidosis que nos dura solo la jornada laboral. Y entonces las localidades más pequeñas, que además tienen menos niños, tratan de poner un día de vacunación para vacunar. Porque justamente para desviar el menor número de dosis posible.
Es decir, ¿cuál es el mínimo que tiene que reunir?
10 chicos. 10 niños, porque se sacan 10 dosis por frasco, en este caso de las pediátricas, ¿no? Lo mismo nos sucede con las de adultos. Todos tenemos frascos multidosis y se descartan muchas dosis cuando la gente no va así, bastante por día y se descarta. Estamos haciendo un descarte importante por mes. Pero bueno, está dentro de lo previsto, ¿no es cierto? También el programa regular habitualmente hace descarte de vacunas porque es lo común y cuando se hacen los cálculos de vacuna, el desvío que le llamamos nosotros, o el descarte, está previsto. Ajá. Lo importante es que la vacuna esté y esté para la disponibilidad de las personas.
Claro, y que haya más dosis colocadas que descarte, ¿no?
Eso también. Exactamente. No, siempre por lo general son muchas más las colocadas que las descartadas, pero la realidad es que se descartan dosis de vacunas. Y en el caso de COVID se empezó a descartar muchas dosis de vacunas cuando se dejó de tener los centros puros y exclusivamente de COVID. Claro. ¿Se acuerdan cómo teníamos los clubes? Bueno, en el caso ahí de Roca, el penal y todo eso. Uh-huh. Cuando se descentralizó la vacunación, obviamente comienza a haber más desvíos de vacunas. Pero está todo dentro de lo programado y lo calculado, y eso Nación lo sabe, y todas las provincias nos pasa lo mismo. Pero volviendo al tema de lo pediátrico, nosotros recibimos la vacuna el martes pasado, la semana pasada, a la tarde. Iniciamos la distribución el miércoles, así que los hospitales del Alto Valle el miércoles a la tarde la tenían. Algunos comenzaron a disponerle de la vacuna ese mismo día, pero la verdad es que entre jueves, viernes y lunes de esta semana, que son 3 días hábiles de vacunación, el movimiento ha sido mínimo. Yo recién acabo de entrar al sistema Nomivac, que es donde nosotros registramos nominalmente las dosis, y tenemos menos de 100 dosis registradas en toda la provincia. O sea que la demanda es muy baja. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver con que la gente, a lo mejor no todo el mundo se ha enterado. Hay gente que la estaba esperando y preguntaba todos los días al vacunatorio, me consta, por ejemplo, en Viedma, cuando les avisaron ya llegaron las vacunas, inmediatamente fueron a vacunar a sus hijos. O sea, también existe gente que está esperando su dosis y ya está esperando, la sexta dosis para aplicárselo ellos también, ¿no? Porque pasan estas cosas.
Ahora, Marcela,
es una vacunación obligatoria, ¿no es cierto? Es opcional, esto depende de los papás, ya no es de la voluntad propia, así que, bueno, hay un montón de componentes que puede incidir en la no vacunación.
Claro. Ahora, la verdad es que 100 es bajísimo.
Es muy bajo. Sí. Si no alcanzamos el 1% Claro. 0,2% de los chicos.
De lo que... Ahora, ¿qué se puede...? Porque es como vos decís, ¿no? No es obligatoria. La conversación sobre el COVID ha bajado mucho. La conversación y la preocupación, hay que decirlo, ¿no? Porque la verdad es que todos hemos aflojado un poco en el cuidado. Y también en la mirada...
de riesgo.
Exactamente. No estamos todo el tiempo pensando en COVID no. igual muerte, que fue lo que pensamos
en un principio,
el primer año.
Y mira, y mucha de esa tranquilidad tiene que ver con la vacunación.
Claro.
Mucha gente que se niega a vacunar, hay mucha gente que no se ha vacunado. ¿No es cierto? Nosotros lo sabemos.
Hay un informe del diario Infobae hoy.
Sí. Uno conoce y conoce a veces hasta con nombre y apellido de las personas que no se van a vacunar y no se van a vacunar. Pero esa persona que no se quiere vacunar o no se va a vacunar nunca con la de COVID tiene una gran ventaja que no la teníamos todos al principio. Que toda la gente alrededor está vacunada. Entonces, la gente que está vacunada le está haciendo el aro de protección. Es lo que nosotros llamamos inmunidad de rebaño, ¿no? O protectora. Que por suerte la tenemos, porque si uno se pone a pensar, estamos ahora en agosto. En agosto del año 2020, era tremendo. O sea, se nos moría nuestra familia, nuestros amigos. En el caso nuestro, nuestros compañeros de trabajo se enfermaban. Es decir, y no teníamos otra opción más que el barbijo, el alcohol en gel, aislarnos. Y hoy, esta normalidad, yo diría malentendida, porque en realidad podríamos estar haciendo todo lo que hacemos hoy, pero protegiéndonos, siempre usando el barbijo. Claro. Sí, usando el barbijo cuando estamos en ámbitos muy cerrados, cuando entramos a un comercio, lavarnos las manos. Yo creo que habría que hábitos comunes ser parte de nuestra vida, porque además, no solamente el COVID, sino tenemos la gripe, que también la gripe sigue siendo un problema y seguimos teniendo internados por gripe y todos los años se nos muere gente con gripe. Y bueno, yo creo que el COVID con el tiempo va a pasar esta misma situación, ¿no es cierto?
Marcela,
va a formar parte de del virus que va a convivir con nosotros. Y vamos a tener que adquirir hábitos que debería haber quedado como una normalidad para nosotros, ¿no?
Absolutamente.
Marcela, el diario Infobae publica hoy que en el país, en promedio general de la Argentina, hay un 65% de adolescentes que solamente recibió dos dosis. Sí. ¿El escenario es más o menos así en Río Negro también?
Mira, nosotros tenemos el 82,7% de nuestros adolescentes ya se han vacunado. Pero ¿sabes qué? No son el problema nuestros adolescentes. ¿Sabes cuál es nuestro grupo grande que no se ha vacunado?
No.
Que no se ha vacunado, mirá lo que te estoy diciendo, que no se ha vacunado y que no ha completado el esquema básico primario de dos dosis, son los adultos entre 18 y 35 años de edad. Que además son las personas que económicamente activas en su mayoría, son los que más salen, los que más, hacen vida social. ¿No es cierto? Bueno, ese grupo es el que menos se vacunó y el que menos completó. No así en los adolescentes. Mira, yo tengo acá los datos, que no sé por si ustedes lo querían.
Sí.
Nosotros tenemos casi el 94,6% de nuestros adolescentes, que nosotros teníamos una población de más de 66.000 niños, adolescentes, tenemos el 94,6 con primera dosis, el 82,7 con segunda, y ya con tercera refuerzo, que hace muy poco que lo largamos, ya llevamos el 30% vacunado. Nuestro problema no son los adolescentes, es decir, los adolescentes se tienen que vacunar, tienen que completar. Pero cuando yo me voy al grupo de mayores de 18 tengo el 92 con primera dosis, el 85 con segunda dosis, y el 60% con tercera dosis, y con cuarta recibamos el 10,7. Ahora bien, cuando yo al grupo de 18 y más años lo discrimino de 18 a 35, de 35 a 55, y de 55 a 65, y así, el grupo más bajo es el de 18 a 35 años. Es decir, no son el problema ni nuestros adolescentes, ni nuestros adultos, ni nuestros adultos mayores. Nuestros adultos y nuestros adultos mayores son los que mejor vacunados están, y ustedes pueden ver que bajaron considerablemente el número de internación, de gravedad, de muerte. Es decir, la vacuna ha sido súper efectiva, ha sido muy buena, pero es cierto que todavía nos faltan completar. También hubo muchas personas que iniciaron y nunca más volvieron a hacerse una dosis de vacuna porque se asustaron por el evento que vivieron después de la aplicación de la vacuna, porque a muchas personas les dolía mucho el brazo, hicieron gagos, se llama lo, hicieron las reacciones adversas de las vacunas, que son esperables en algunos casos, en otros no. Y entonces se asustaron y no volvieron más. Los adultos somos complicados para vacunarnos, tenemos más sensibilidad al dolor, nos asustamos más. Entonces, y si encima no estábamos muy muy de acuerdo o nos obligaron a vacunarnos, entonces ahí se complicó. Pero en realidad, nuestros adultos, nuestros, nosotros los 18 años ya los consideramos adultos, adultos jóvenes en edad productiva, y que son los que más movimiento social producen, son los que menos vacunados están. Y ahí tenemos el, ahí tenemos el problema, porque son económicamente activos, si bien los mayores de 35 también, pero están más protegidos, ¿no? Y yo creo que el mensaje sería que las vacunas están disponibles, y aquellos que no se vacunaron nunca y hoy quieren vacunarse, lo pueden hacer su esquema, pueden ir a ponerse la segunda dosis, pueden ir a hacerse la tercera dosis. Es decir, están disponibles las vacunas, tanto para adultos, para niños, adolescentes, y ahora para niños. Están disponibles las vacunas. El COVID no ha dejado de ser un problema. Lo que sí, lo que no se produce con el COVID ahora son internaciones, abortamiento de los hospitales, de las terapias intensivas, como sí, pasó en el 2020, 2021. Exacto. Entonces, cuando la gente no ve eso y en la tele no se refleja, parece que dejó de ser un problema.
Tal cual.
No dejó de ser un problema.
Marcela,
va a seguir siendo un problema, sobre todo para los niños pequeños, que son los más vulnerables, para las embarazadas, para los inmunosuprimidos, ¿sí? Va a empezar a ser un problema, como es la gripe, para esos grupos más vulnerables.
Tal cual. Marcela, otro tema del que se está hablando mucho ahora a raíz de algunos estudios que se están haciendo y que se conocieron en el país es sobre las bondades, sería, de combinar las vacunas.
Bueno, eso siempre existió, aún con las vacunas del plan regular. Nosotros, por ejemplo, tenemos lo que se llama un esquema secuencial para neumococo, en donde nosotros combinamos dos vacunas diferentes para la mayor protección de los inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, y para el adulto mayor, y que son de altísima efectividad. Eso ya está, por ejemplo, las vacunas para neumonía, nosotros tenemos dos vacunas. Una se llama la Neumo 13, que casi doy el nombre comercial, pero y la otra es la Neumo 23. Y nosotros hacemos esquemas combinados en los adultos jóvenes, en los niños inmunosuprimidos y en los adultos mayores, y la efectividad es altísima. Es decir que desde el punto de vista de conocimiento técnico de cómo las vacunas combinadas son mucho mejores, eso ya existía en el mundo de las vacunas. Y ahora viendo lo que ha sucedido en otros países que iniciaron antes que nosotros la vacunación y que combinaron antes que nosotros, hay estudios de seguridad y eficacia y es muy alto. Así que por eso nosotros usamos mucho la combinación de las vacunas y es muy probable que en el futuro podamos llegar a tener esquemas secuenciales para reiniciar o hacer refuerzos para COVID. Las vacunas combinables son muy buenas y están dando alta efectividad.
Yo me refería sobre
todo al aumentan tema... no aumentan los eventos adversos, no. O sea, las vacunas son seguras a pesar de que no han terminado, las vacunas COVID, ¿no?
Sí.
Son seguras a pesar de no haber terminado sus estudios de fase completo, como por ahí tenemos las vacunas de calendario, que ya las están cumplimentando y pronto va a salir la publicación en la revista Lancet, que es la revista oficial de las publicaciones científicas. Pero la verdad es que nosotros en terreno estamos viendo la altísima eficacia que han tenido las vacunas.
Porque mucha gente teme combinar, no sé, Pfizer, Moderna, Sputnik o AstraZeneca, y la verdad es que está probado que mejor...
Es mejor. Exactamente. O sea, hacer un esquema, lo que nosotros llamamos esquema homólogo, dos dosis iguales, y después los refuerzos pueden ser combinables. Eso como lo ideal.
Perfecto.
La gente ahora tiene mucho miedo, yo creo, porque bueno, a raíz de esta situación gravísima que nos pasó con la pandemia, todo el mundo empezó a conocer el nombre comercial de las vacunas.
Sí.
Que si es Sputnik, que si me coloco Pfizer, que si me coloco, ¿no es cierto? Se armó todo, inclusive nos pasaba a nosotros que iban y decían, ¿qué vacuna están poniendo hoy? No, hoy ponemos Sputnik. Ah, entonces vengo otro día por otro. La gente te decía eso.
Sí.
Pero en realidad nosotros, en el programa regular, desde hace más de 40 años, tenemos vacunas que combinamos. ¿Sí? Y nunca una mamá, un papá o un adulto pregunta, poneme la de polio, la marca tanto, poneme la de para hepatitis A, marca tanto. Nunca, nunca. O sea, creo que eso fue un fenómeno a raíz de la pandemia y de la, bueno, de la gran comunicación y movilización de los medios que hubo con respecto a esto, pero en el futuro nosotros seguramente va a haber un esquema secuencial y combinado para COVID en un futuro no muy lejano. Y y la gente va a venir y va a decir, me quiero vacunar para COVID,
tal
punto.
Cual.
Exacto.
Marcela, ¿eh? Para cerrar y para que nuestros oyentes, que quizás formen parte de ese gran o pequeño porcentaje de los que no se han puesto el refuerzo o de los que no se han vacunado siquiera, ¿qué les dirías como para atraerlos a los centros de vacunación que hay disponibles en toda la provincia?
Yo lo que le diría es que es muy cómoda la postura, si yo no me vacuno. Total, mira, no me pasó nada, no me enfermé. Y si me enfermé, la pasé bárbaro. El tema es que uno se puede enfermar y pasarlo bárbaro, es cierto. Pero uno no vive solo y aislado, uno vive en comunidad, uno trabaja. Y sin ir más lejos, sin extrapolarme al trabajo, en la familia nada más. Existe una abuela, un tío, un primo. Uno puede conocer el estado de salud de la abuela, pero a lo mejor el estado de salud de un primo, una tía, es una inmunocomprometida. Uno puede hacer una inmunosupresión por un tratamiento, por una cirugía, por un traumatismo, ¿entienden? Entonces, uno, al no vacunarse, yo me puedo enfermar y pasarlo jocosamente, pero comienza a circular el virus dentro de el ámbito donde yo me manejo. Y dentro de ese ámbito puede haber una persona inmunosuprimida que aún estando vacunada puede no tener las defensas necesarias y enfermar y morir.
Tal cual.
Entonces, lo que no es grave para uno puede ser grave para el otro. Esta misma situación ocurre con el sarampión, con la gripe, cuando no se quieren vacunar, los grupos especiales destinados para la gripe. O sea, es igual. Yo siempre lo digo eso. O sea, es una actitud muy cómoda, inclusive hasta las personas que pregonan no vacunar, los grandes grupos que pregonan no vacunar, tienen una situación muy cómoda, porque el 90, el 85%, el 90% de la población se vacuna. Entonces esa es la que hace el halo de protección. Entonces es muy fácil salir a pregonar a la calle, no vacunen. ¿No es cierto? Es una situación muy cómoda. Ahora, esto si yo lo manejo de forma individual, yo acá en mi casa, con mi familia, mis hijos, mis nietos, mi abuela, mi tío abuelo, mi tía, que siempre estoy, la verdad es que lo tengo que hacer por ellos también y por mí misma, porque por más que uno tenga 20 y pico de años, si uno está excedido de peso, por ahí tengo algún principio de diabetes y no lo sé porque no voy al médico y demás, la circulación de una nueva cepa de virus COVID, por la cual no tengo la protección y me puede dar un gran trabajo y hasta puedo llegar a terminar internado, en el mejor de los casos. Así que el COVID no es una situación que uno todavía se puede despreocupar así abiertamente, ¿no? Así que, bueno, yo le diría a la gente que no se ha vacunado o que no ha completado sus esquemas que vaya, que las vacunas están disponibles, que cada hospital tiene un horario de atención en los centros de salud, en los vacunatorios centrales, y se han puesto un día para vacunar para COVID, que vaya ese día a vacunarse, que complete cuanto antes sus esquemas básicos, sus refuerzos, y aquellos que no se han vacunado, que piensen en esta situación, ¿no?
Tal cual. Bueno, Marcela, te agradecemos.
Por eso nosotros siempre decimos que la vacunación es uno de los actos más solidarios que uno como persona puede hacer.
Totalmente.
Porque no lo hace solamente por uno, sino por los demás, ¿no?
Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, Marcela.
Bueno, gracias a ustedes.
No, por favor, que tengas un muy buen día.
Igualmente, que estén muy bien.
Adiós, hasta luego. Bueno, el tema coronavirus que nunca se terminó, bajan las cifras, suben las cifras, pero hay datos que, hay una reflexión que hizo esta señora recién que me quedó grabada, ¿no? Que los que nunca se vacunaron en realidad están protegidos por las vacunas de los demás, ¿no?
Sí. Y hay un dato que me pareció preocupante y para resaltar, que es que de las 9.600 dosis pediátricas que llegaron a la provincia hace una semana, apenas se aplicaron 100.
Sí, es muy 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 bajo, bajísimo, la franja de adolescentes también, y ella mencionó de 18 a 32 años, o a 35 años, sí, que también están yendo poco a vacunarse. Las vacunas se vencen, se tiran, dijo, hay dejarte de vacunas, nos está pasando a Río Negro y a todas las provincias.
Era Marcela González, jefa de vacunación del Ministerio de Salud de Río Negro.